En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. ATS.
Buenas tardes. Un capítulo de día viernes 27 de marzo acá en Al Pizarrón, Radio Agricultura. Y nosotros con Ricky, Ricardo Delgado, que lo saludo atentamente. ¿Cómo estáis, Ricky?
Bien, aquí con un rico día viernes en Santiago de Chile.
Bueno, estamos en Santiago como día viernes porque nos dejaron abajo. Nos dejaron abajo de la van. No pudimos estar ahí en Rancagua en el rodeo, en la Champion, en un panorama imperdible, creo yo, pero vamos a estar un ratito con José Miguel Gutiérrez, el Guaso Gutiérrez. Ayer le preguntaron por qué le decían Guaso. Y Iván Acevedo, director y secretario general de Ferochi, de la Federación de Rodeo Chilena. ¿Cómo están? Muchas gracias por vernos, aunque sea a la distancia, a través de la cámara.
Muchas gracias, ¿cómo están, chiquillos? Estamos aquí en la tercera jornada del Champion de Chile, número 77, y se muere la vista que nosotros tenemos, porque acaban de pasar por delante de nosotros más de 120 parejas de cueca, pero se vive chilenidad. Si están allá, dejen allá, tómense un auto, chiquillos, si vienen, porque todavía queda mucha actividad. Y estoy, junto al lado mío está Iván Acevedo, director secretario de la Federación, el hombre a cargo de la acta y de muchas cosas más, pero él se va a presentar y les va a contar más o menos cómo va hasta acá y obviamente cómo van las actividades.
Hola, hola, buenas tardes a todos, Maida, Ricardo, a todos los oyentes, televidentes, muchas gracias. Primero que nada, corregir, no fueron 120, fueron 600 parejas.
¿Cómo?
Son 1.200 personas. Ay. Y eso demuestra lo que es la actividad nuestra. Y muchas gracias a ustedes, a la Radio Agricultura, porque aquí están sintetizadas dos cosas, el agro y la cultura. Y así como contamos recién con la presencia del ministro de las Culturas y de las Artes, por lo tanto, súper, súper agradecido de que ustedes, partners naturales nuestros, nos estén acá. Así que ojalá que hagamos un muy buen programa. Encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias, Iván. ¿Cómo va esta fiesta? Que es una fiesta al final de Chile, que nos quisieron quitar hace un tiempo. Yo lo recordaba ayer contigo, José Miguel. Y esto así no es. Muere. Esto no muere porque está arraigado en nuestras costumbres, en nuestra patria, en nuestro espíritu de chileno. ¿Cómo va esa fiesta que dura hasta el domingo, recordarle a la gente? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Cuánta han tenido mucho público? Cuéntanos.
Bueno, cada año tenemos más público, cada año la fiesta es más larga. Este año empezamos el día miércoles. Y esto trasunta lo que tú decías. Aquí hay cultura, hay identidad, y los pueblos que no tienen identidad y no tienen historia no son pueblos. El rodeo nace con los españoles cuando llegan acá y se rodeaban los animales en la Plaza de Armas. Por nosotros la identidad nuestra es de toda la vida. Si alguna vez hemos estado un poquito amenazados, nosotros tenemos la capacidad y el orgullo de representar lo que somos. Orgulloso de ser chilenos, orgulloso de ser guaso, orgulloso y no olvidando que la gente anda andada a caballo en el campo. Hoy día pueden andar en bicicleta. Pero la multiculturalidad, que es un término tan usado hoy día, parte por respetar esta cultura que es la nuestra. Por lo tanto, les vuelvo a felicitar, y no por el hecho que me hayan invitado, porque la agricultura ha sido siempre una radio que yo desde chico escuché. Siempre ha sido relacionada y ligada al agro, y al agro con cultura. Por lo tanto, el aplauso va para todos ustedes, para toda la gente que está aquí detrás de cámara.
Eso.
Así que felices. Felices, tienen un gran equipo, un gran programa, y esperamos tenerlos muchos años acá.
De todas maneras, Iván, tú ibas a hablar,
preguntar. Sí, no, o sea, a mí me encanta el campo.
Qué bueno.
Es de campo. Uno que es santiaguino está como un poco desenchufado con los términos, ese tipo de cosas que hablábamos antes de empezar el programa. Pero claro, la chilenidad es algo tan arraigado en nuestro país que, más allá de que algún grupo político haya querido o intentado desmantelar las tradiciones chilenas, Está tan incorporado en nuestra cultura, en nuestro diario vivir todos los años. Para el 18 de septiembre, o sea, se vive la chilenidad de una manera increíble y nadie se quiere perder el 18. Entonces estas cosas reviven también ese arraigo que tenemos con la chilenidad y con el campo chileno también.
Sí, claro que sí. En ese sentido, ¿qué viene para los próximos días? Porque esta fiesta dura hasta el domingo, ¿cierto? Si la gente quiere ir, ya hicimos el trabajo, vimos que las entradas se pueden comprar por Ticket Plus desde 9.000 pesos, corríjanos si estamos mal. ¿Y con quién se pueden encontrar el fin de semana cuando lleguen, el que se tiente y a lo mejor quiera conocer esto por primera vez, cuando llegue ahí a la media luna de Rancagua?
Bueno, Maida, qué buena tu pregunta, porque aclararte que hay dos tipos de entradas. Una que es el evento deportivo, que esas están prácticamente todas vendidas, que es en la media luna.
Así es.
Y otra que es la entrada de planada, donde se van a encontrar con 40 stands de artesanos, con unos 22 oficios patrimoniales, gente que está haciendo esta chupalla o muchas cosas que tenemos en vivo. Tenemos una Agrio Champion también, restaurante, la maquinaria. Es toda esta una diversidad que hay. Por lo tanto, la gente que no alcance a entrar al recinto deportivo sí puede venir a esta fiesta cultural. Esta fiesta cultural que es de gastronomía, de música, de artesanía, de todo. Por lo tanto, nosotros invitamos a todos los que quieran venir. Aquí hay capacidad de todo. El año pasado tuvimos el día sábado 10.000, 15.000 personas alrededor, fuera de la que está en el recinto deportivo. La media luna va a ser unas 13.000 personas. Ajá. Por lo tanto, nosotros creemos que convocamos alrededor de 70.000 personas en este evento.
No, es un evento, como dice acá Iván, es un evento muy potente. Y tomando algo que dijo Ricardo, que la verdad que nos quisieron cambiar nuestra cultura y darnos como varias identidades, y finalmente somos una sola identidad. Y cuando hicimos un llamado a la cultura chilena, a las tradiciones, al patrimonio, de verdad que somos muchos. Y organizados, somos más todavía. Así que, de verdad que me siento orgulloso. También le agradezco al equipo que está atrás cámara, porque aquí en este stand de agricultura se ha respirado chilenidad. Ya llevamos 3 días de competencia, 3 días de cultura, 3 días de chilenidad, de patrimonio, viviendo esto, que es como más que un 18, porque no, esto se, la competencia termina acá, pero durante agosto, ¿cierto?, que empieza la temporada y termina en febrero, hay mucha competencia, campeonatos de cueca. Este es el cuarto año que se hace el campeonato de cueca Ferochi, y ha sido todo un éxito. Como decía, 600 parejas multiplicado por 2 son 1.200, más las familias sumemos, es mucha gente.
Claro.
Oye, agregar ¿sí? un poco de eso, Maida, ¿sí? Ricardo, que nosotros como Federación Deportiva, es feo que yo lo diga porque soy dirigente hace muchos años, somos la number one. Tenemos 15.000 socios, organizamos casi 600 eventos deportivos en el año.
Wow.
Somos autosuficientes, nosotros no requerimos fondos fiscales, nos financiamos con nuestros propios recursos, y no creo que haya otra federación deportiva en el mundo que organice más de 500 eventos en el año. Tomen esa cifra en consideración, por favor.
O sea, impresionante la cifra que das, y más encima sin ayuda del Estado, cosa que yo recalcaría, y te felicito, lo felicito por eso.
Totalmente.
Así que, bueno, gracias por el contacto, lo felicito. Ojalá que llegue mucha gente, y no solamente gente fanática o admiradora del rodeo, que sea muy entendida, sino que gente que a lo mejor va por primera vez, que la está... se está reencontrando con estas raíces nuestras, y que se va a sorprender seguramente, sobre todo artesanías, comida, animales, cueca, o sea, hay de todo. Así que muchas gracias, y anímense todos los que nos están escuchando para ir el fin de semana al rodeo en Rancagua.
Gracias, Maida.
Gracias.
Gracias. Muchas gracias, y que estén bien, y los esperamos acá.
De todas maneras.
Chao.
Allá vamos. Chao. Chao, chao.
Oye, qué lindo, nos quedamos con los crespos, ¿cierto?, hechos,
sí.
Quizás nos resultaría fin de semana, pero hoy nos dejaron abajo.
Hoy ya no, ya, nos quedamos acá.
Hoy ya no alcanzamos.
No importa, sí. Pero se sentía desde acá el olor a empanada.
Sí, a yo chicha, no, yo ninguna todo. Cuestión, estoy muerta de hambre. Yo
igual.
Pero... ya, porque pretendía llegar a almorzar allá,
sí,
su rica empanada.
Su motito con huesillo.
Sí, su copita de vino. Porque además íbamos en van,
sí, así no íbamos a manejar nosotros, pero
no íbamos a manejar. Sí. Bueno, pero oye, pero igual sí, lindo, me gusta.
Heladito.
Claro.
Qué rico.
Bueno,
pues nos quedamos con ganas, pero no importa. Pues
oye, ya estamos con gente en el chat, ¿no? Que yo
sí.
Y pido disculpas porque ayer yo anuncié así al aire como el mega, la mega noticia, pues de que íbamos a estar desde el la media luna de Rancagua, desde el Champion, ahí haciendo nuestro programa desde allá, y no fue posible por razones ajenas. Me puse esta zapatilla.
Sí, primera vez que te veo una zapatilla.
Me puse esta zapatilla, casi que las voy a mostrar. No. Pero bueno, ya no fue, no vamos, no voy a seguir llorando.
Sí, no, yo
ya, no corresponde.
No.
Oye,
oye, agenda política del terror, o sea, muchas cosas han pasado en estos últimos días, alboroto en todos lados, comunicados, situaciones de conflicto ahí en los colegios, ha estado como bien movido estos días.
Y la verdad es que de ahí ahora tenemos que dejar el tono dicharachero, jocoso, hilarante.
Y ponernos un poquito más serios.
Y ponernos más serios porque sí. En la mañana, como más o menos a la hora que despierta o despertaba Gabriel Boric, 10:30 más o menos, nos enteramos.
Son muy temprano, son muy temprano.
Sí, en realidad, me fui muy generosa. Bueno, pero a esa hora nos enteramos, un poco más tarde supimos de este homicidio, del
asesinato.
Asesinato, sí. Es por la figura legal nomás, de esta inspectora del colegio, tienes el nombre ahí, lo tengo por ahí, pero un colegio en Calama,
sí, colegio particular, particular
subvencionado, ¿eh? Ojo, que se había dicho particular a solas, no, es particular subvencionado este colegio, con sí. Este estudiante de 18 años, ojo, sí, porque al principio también se dijo que era menor de edad, es mayor de edad, el joven soñador tiene 18 años.
Soñador social, sí.
Sí.
Sí, bueno, en un altercado que ocurrió en el colegio particular allá en Calama, hirió a una inspectora y a tres estudiantes más, y una de esas inspectoras salió con resultado de muerte. Lamentablemente, hoy día se anunciaron querellas al joven y tiene que hacerse responsable por el asesinato que cometió. O sea, esto. Y el alboroto que también se genera el hecho de poner medidas de resguardo en los colegios como detectores de metales. Si bien pareciera ser un poco extremo, pero a ver, para prevenir este tipo de ataques, este tipo de muertes, yo creo que a estas alturas, más allá de que la izquierda trate de esconder la situación real en que están algunos profesores, yo siendo hijo profesor, los profesores hoy en día están súper, súper desprotegidos con el nivel de violencia que se vive en los colegios. Más allá de reconocer el problema, que es lo que típico que hace la clase política, que reconoce el problema pero no da soluciones.
Claro.
Entonces, una de las soluciones que se ha propuesto es la instalación de controles de acceso y con detectores de metal en los colegios.
Ya, pero te adelantaste te adelantaste mucho, Ricardo. Yo sé que,
ya,
bueno,
perdón,
en fin.
Me leí.
Oye, no, es que el colegio de que ubicado en Calama se llama el colegio, es el Instituto Obispo Silva Lezaeta, un colegio católico, en que hubo un comunicado de rectoría, que obviamente
entregó condolencias.
Entregan condolencias y preocupan expresan el profundo dolor de toda la comunidad educativa, porque no hay que olvidar que el ataque tuvo resultado de muerte, murió una inspectora, pero a otra inspectora también la atacó con cuchillo, la cuchilló, y además a tres estudiantes. Entonces, esto para toda la comunidad escolar es un golpe fuertísimo.
Tremendo.
O sea, imagínate un colegio que además no debe ser muy grande, me imagino en Calama, no sé el tamaño, pero no. Es un golpe muy doloroso para toda una comunidad escolar, y a mí me parece, salió el rector abogando porque efectivamente se pusieran, estaban abiertos y querían poner detectores de metales a la entrada, y acordémonos que la izquierda no ha querido hacer eso. Cuando fue oposición, se opuso tenazmente a este tema que tú estás nombrando.
A implementar la ley a la aula segura. que tiene, obviamente tiene otras atribuciones, pero claramente la izquierda trata de hacerle el quite a este tipo de medidas, porque yo creo que deben tener algún grado de injerencia en este tipo de resultados, porque recordemos que los overoles blancos, el Instituto Nacional, las tarrias que han tirado bencina a profesor, bencina, o sea, no es, ¿quién le tira bencina a un profesor? En un colegio, pensar de que eso no es un atentado o un intento de asesinato a un profesor o a un inspector. O sea, es vivir en Narnia.
Bueno, es que, bueno, ves que ya este tema ya lo hemos analizado tanto, ¿no? Acuérdate que salieron a defender a todos estos angelitos diciendo sí, que eran jóvenes soñadores.
No, hay que criminalizar la protesta.
Criminalizar la protesta, ese es el término que ocuparon tanto tiempo. Bueno, se querelló el gobierno contra este joven por homicidio consumado y homicidio frustrado por las personas que no resultaron claro. muertas. Y además apareció después el colegio de profesores, Ricky.
No, es que yo lo encuentro ya. Esto supera todos los límites.
No, pero todo, es que el colegio de profesores.
Sacaron un comunicado, pero del terror, que yo dije, esto tiene que ser broma.
Vamos a dejar para después el comunicado del colegio de profesores y volvemos con más al Pizarrón día viernes en los estudios de Radio Agricultura.
Sin vaca.
¿Cómo vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado. Pegada. ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié el FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos al Pizarrón con la periodista Maida Miller.
Acá estamos de vuelta mientras nuestros compañeros fueron al Rodeo, estoy picada.
Qué envidia.
Estoy dolorosa, estoy dolida.
Es al aire libre.
Sí.
En Santiago que están re...
Bueno, pero acá estamos con todo, si no para qué.
Exactamente. Sí.
Oye, bueno, estábamos en el tema de esta inspectora, se dijo profesora al principio, que murió apuñalada por un alumno. Yo como que he leído esta noticia y de repente mi cerebro dijo, como que lo estás normalizando. Como, ah, sí, el gobierno se va a querellar, apareció el colegio de profesores que te ibas a decir un resumen de lo que había dicho, pero no estamos con los pelos parados, no estamos como haciendo una protesta. ¿Dónde están el colegio de profesores marchando porque se mató a uno de los suyos? O sea, es muy grave. O sea, desde que normalizamos que la bomba Molotov y que se rocía a los profesores con bencina, se nos fue todo a las pailas, creo yo. No podemos aceptar que un profesor muera asesinado en un colegio.
Bueno, pero si el colegio de profesores que tengo acá el comunicado se pone aquí con una especie de no criminalizar la protesta, de que básicamente los espacios educativos son para diálogo y convivencia democrática... puro eufemismo y ni siquiera toman en cuenta el nivel de violencia que se vive dentro de los colegios. O sea, es un saludo a la bandera esta cuestión. Mm. Yo encuentro que realmente el comunicado es una porquería.
A ver, pero
di algo. A ver, pucha, a ver. Entre lo dice, el marco es, expresamos nuestro rechazo categórico, cambian el tema, ni siquiera nombran el incidente, sino que se van a las iniciativas que instalan, que los... se niegan a la instalación de detectores de metales. Y ni siquiera se hacen referencia respecto del incidente de hoy día en el colegio.
El señor Mario Aguilar, que ha sido, yo creo, que lo más nefasto. Bueno, no sé si ha habido algún presidente de colegio de profesores que haya sido un aporte real a la educación en el país, pero esto a mí me parece realmente impresentable. O sea, acabamos de tener un homicidio, un asesinato dentro de un colegio y
preocupados de que no les hagan nada a los niños que andan con cuchillo.
Entiendo el punto, solo el punto. No le voy a prestar ni un calcetín al colegio de profesores, a prestar ropa, no, ni ninguna posibilidad. No, pero ¿quién quisiera esto? O sea, ¡ay, qué rico! Ahora los colegios en zonas más conflictivas o los colegios en general van a tener que instalar pórticos para detección de metales. Nadie quiere eso en su fuero interno, digamos, pero no estamos en Narnia y resulta que llevamos varios años, 10 años, 8 años, no sé, con este buenismo de no criminalizar la protesta, de hablar de estos jóvenes soñadores, de que estos jóvenes con overoles blancos no pagan consecuencias de su actuar, queman micro, etcétera, y en el fondo no ha pasado nada. Bueno, estas son las consecuencias y vamos a tener que instalar estos detectores y dejar esta discusión inútil de lado. No podemos tener otro caso así, Ricky.
O sea, es que a mí, lo preocupante de todo esto es que, una, como decías tú, se normaliza el nivel de violencia dentro de los colegios. Claro. O sea que cuando yo estudié no eran cosas aisladas, un colegio en no sé dónde pasaban este tipo de cosas, pero hoy en día como vemos gente, profesores quemados, atentados dentro de los colegios, alumnos mismos se queman entre ellos por no manejar bien bombas Molotov dentro de un colegio. O sea, a ese nivel hemos llegado y nadie le quiere poner el cascabel al gato y decir, ¿sabes qué? Pongamos orden, establezcamos medidas para poder mitigar este tipo de situaciones, incluso con el fin de proteger a los menores. Esto no es una cosa así como de ser pesado por pesado o ponerse militar para sus cosas, ni mucho menos, sino que es cuidar la integridad de los menores, que se supone que por ley debiésemos procurar a eso. Mm. Son todos menores de edad y probablemente muchos de los estudiantes no pueden estudiar tranquilos por este tipo de incidentes y ante la convulsión política que hay últimamente, se aprovechan este tipo de situaciones para atentar contra profesores o contra otros alumnos por X razón y tenemos este tipo de resultados, que son resultados bastante lamentables, la muerte de una inspectora o, en otro caso, hemos visto profesores también afectados por bombas Molotov o quizás qué cosa.
Bueno, yo sé que el Ministerio de Educación, ya para ir terminando este tema, está obviamente... encima de este tema. Se hizo una conferencia de prensa en la mañana con la ministra de Educación y la ministra de Seguridad, que también ha estado en la palestra estos últimos días, pero al menos por este tema, yo espero que le caigan las máximas penas a este hombre, porque no, no puede ser joven, pero es un mayor de edad, así que porque no lo empecemos tampoco a
blanquearlo porque es un cabro chico.
Exactamente, sí. Y por la situación difícil que haya, que esté viviendo, van a aparecer todas esas cosas.
Sí, no,
aquí hubo un homicidio y eso es el crimen, es lo que es, con los atenuantes que le
queda. Yo no quiero escuchar a la Defensoría de la Niñez haciendo una declaración, casi protegiendo que este niñito tiene el derecho de quitarle la vida a un profesor o a una inspectora. Así que espero no ver ninguno de ese tipo de declaraciones ni hoy día ni los próximos días.
En fin, bueno, no estaban como empatizando con nosotros que no pudimos ir a comer empanadas. No han preguntado sobre este tema, así que sí, Titi, gracias
por manden fruta.
Tú sí eres empática. No como la...
Vamos a pegar un loncón. Nos estamos muriendo de hambre.
Queso azul.
Eso salón podría. De ¿cómo se llama? De reflexión.
Claro. En fin. Un saludo para Elisa Loncón. Oye, Cargovan, bueno, hoy día que estamos solos podemos comentar más el chat. Cargovan dice, ¿por qué censuran? ¿Por qué te están censurando, Cargovan?
¿Qué pasó?
No sé, no
entendí.
No sé si es para nosotros o para... No. Cargovan, te vamos a leer. Hoy día estamos con Ricky, estamos súper generosos y vamos a hacer lo que queramos.
Vamos a poner todos los esfuerzos por leerte exclusivamente a ti.
Sí, Cargovan, cuéntanos por qué te censuran. Oye, bueno, el alza de las bencinas, que de las gasolinas, que ya empezamos a vivir desde el jueves.
Ah, atroz.
Ha dado coletazos para todos lados. No sé si me quieres... Tú eres libre de comentarme lo que quieras. De las últimas noticias que tenemos es que el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, ese Juan Araya, es el señor de pelito blanco bajito que sale hace miles de años en televisión cada vez que hay un problema con camionero.
El emblema de los camioneros.
Sí, lo que pasa es que hay dos grandes emblemas de los camioneros. Está este Juan Araya, que es más... ponte tú, la otra vez dio una conferencia de prensa, estaba acompañado por gente del Frente Amplio. En cambio, Sergio Pérez...
Ah, ¿y se llaman Sergio los dos? No,
este es Juan Araya.
Ah, ya, Juan Araya.
Juan Araya. Sergio Pérez, que habló apenas aparecieron estas alzas y dijo que los camioneros no iban a paralizar. Entonces, claramente son dos lados contrarios del espectro político que se manifiestan a favor o en contra de las medidas del gobierno.
O sea, yo encuentro fabuloso que no se quieran meter o no quieran meter la cuchara, porque es ponerle básicamente más trabas a la situación compleja que estamos viviendo, yo creo que todos los chilenos, con lo que se nos viene con el tema de las bencinas y el combustible. Y bueno, sería mejor que no se metieran, porque la izquierda está ahí casi con la guadaña en la mano en términos de campo, como para pegarle la puñalada al gobierno para cualquier cosa que haga. Así que mejor que no se metan.
Bueno, es que lo que pasa es que esta alza del petróleo, en el cual el gobierno actual, recordémoslo, no tiene...
No, nada.
Absolutamente ninguna responsabilidad, ni culpa, ni incidencia, ni nada. Esto es la guerra y esto es las arcas fiscales vacías que dejó el gobierno anterior. Y con eso nos las tenemos que batir, y ese es el escenario en que el gobierno tiene que tomar decisiones. Uno podrá, yo creo que es válido decir, podría haber habido, existido otra solución.
Ponte claro.
Pero el hecho es que no hay plata, o sea, y la decisión de endeudarse, como la oposición es lo primero que te dice, o sea, ¿cuál es el problema en endeudarse? Porque los chilenos y etcétera, hemos analizado acá en términos económicos, no es tan simple llegar y endeudarse, porque la deuda aumenta y aumenta, y los intereses que pagamos año a año son brutales. ¿Y quiénes pagamos, Ricky?
Todos nosotros, pues,
claro.
Cuando compramos, cuando vendemos, cuando hacemos cualquier transacción, el IVA, qué sé yo, el comercio en general paga impuestos, y de ahí obviamente se financia el Estado.
Exacto.
Y cuando se gastan 3.500 millones de dólares de la caja del Corfo en gasto corriente, por ejemplo, lo tengo anotado acá, cuando se faenan el FES 1.000 millones de dólares, estamos hablando de miles de millones de dólares, ni siquiera de pesos, es mucha plata. 2.400 millones de dólares también en el Fondo Reserva del Estado. O sea, con esos tres conceptos ya tenemos más de 7,000 millones de dólares que no sabemos dónde están. La gente se enoja cuando dice se robaron la plata, pero es que, a ver, cuando no tenemos registro, cuando no se sabe en qué se gastó esa plata, que es mucha plata, entonces sí, o sea, si no se la robaron, ¿qué hicieron con ella? Yo, de verdad, el tema de la auditoría, que espero que vaya avanzando el tema de la fiscalización de todo este tipo de cosas, se sepa pronto qué se hizo con esos dineros, porque dejar las arcas fiscales, básicamente con números rojos, no vamos a decir quebrado porque aquí anda mucha gente sensible, pero sí, básicamente es un desfalco al Estado de platas que no se sabe en qué se pueden gastar. Y hoy día que necesitamos que hayan recursos para poder hacer mejoras, qué sé yo, tomar medidas respecto del MEPCO y que no afecte a los chilenos, tú tenés que ver dónde priorizáis. Yo preferiría, y esto respecto al recorte del 3%, no sé si te acordás que habíamos hablado de esto.
El 3% por parejo a todos los ministerios.
Por todos los ministerios. Sí. Yo hubiese preferido que hubiese sido escalonado y por diferenciación o priorización de ministerios. Porque entregarle, por ejemplo, seguridad, que creo que va a tener un recorte más o menos, respecto a, qué sé yo, cultura, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Deporte, turismo. O sea, a ver, yo creo que hay prioridades. O sea, la gente quiere seguridad, quiere que estas cosas en el colegio no pasen, el asesinato de esta profesora y muchas otras cosas más, las manifestaciones que hemos visto estos días. Entonces, este gobierno debió haber priorizado quizás en otro tipo de medidas. No los critico, pero creo que debiesen haberse manejado distintos tipos de recortes al Estado y empezar ya a cortar ministerios, porque yo creo que es demasiado el gasto que tenemos del Estado.
Lo que pasa es que creo que no la tiene, no voy a decir ninguna genialidad, digamos, pero no está fácil, no está fácil.
Es que es el problema.
No está fácil porque piensa que el gobierno llegó a instalarse con un plan que yo quiero creer que estaba muy bien pensado, se habían preparado durante años para esto. Y he escuchado a distintos analistas que te dicen, bueno, pero es que todos los gobiernos enfrentan crisis y todo, pero este gobierno no llevaba ni 10 días y empieza este conflicto que en el cual no tenemos nada que ver y hay que cambiar las prioridades. Y con una izquierda que estaba esperando, yo creo que eso es un buen punto, porque estaba esperando el menor traspié o el menor inconveniente para saltar inmediatamente a destruir al gobierno.
Por supuesto.
Y analizamos acá en el programa económico que tuvimos el miércoles, lo hicimos con la Michelle Labé y Ricardo Ruiz, está en YouTube por si lo quieren ver, que estuvo muy interesante, muy bueno. Hoy en día todos los países, no todos, perdón, no todos, muchos países están tomando ciertas medidas como,
pero muy similares a las de Chile en todo caso, Bolivia, Ecuador.
Pero muchas más, con menor incidencia, digamos, porque no es llegar y endeudarse internamente para ¿cómo se llama?, para subsidiar las gasolinas. Por ejemplo, y hemos puesto harto el ejemplo de Colombia, con este Petro, que el presidente Petro, que es el preocupado del pueblo y etcétera, mandó a la gente a comprar autos eléctricos. O sea, dijo que no había plata para seguir subsidiando la bencina y mandó a la gente a comprar autos eléctricos y no sé si me equivoco al decir que también los mandó a comprar paneles solares para entonces a ver, no es que todo el mundo esté desembolsando los millones de millones y nosotros no estamos haciendo lo que se puede con las herramientas que hay y con la situación en que nos dejó el gobierno anterior. Entonces creo que hay que darle, no sé, que hay que darle un mínimo de credibilidad al gobierno, darle un voto de confianza, por lo menos un tiempo, por lo menos nuestro sector, que a eso voy, porque yo que obviamente soy pro gobierno y etcétera, digo, ¿hasta dónde uno puede pegar por algo que no le gusta a las 2 semanas de instalado en una situación súper compleja? No me gusta en ese sentido lo que ha hecho Renovación Nacional, Diego Chalper, por ejemplo.
Paulina Núñez también.
Exacto, creo que es poco leal. Que tú no te tires al cuello del gobierno no implica que estés de acuerdo con todo. Yo no sé cuál es la obligación de a la más mínima discrepancia. Lo estoy planteando también como una duda, no sé.
Yo creo que es que, bueno, la política nos ha tenido bien mal acostumbrados a la baja decencia de los representantes que tenemos hoy en día en el Parlamento. Así que es pedirle peras al olmo. Entonces, bueno, que los políticos se pongan en estas chimuchinas pequeñas de sacar provecho político porque hay un traspié en el gobierno, por decisiones que ni siquiera son queridas. O sea, ¿quién puede creer que un gobierno va a querer hacer esta cuestión para básicamente joderse a la gente porque sí?
¿Tú no crees que es para favorecer a los ricos?
Que si salimos todos trasquilados con esto,
que ese discurso que no, yo digo, están favoreciendo a los ricos.
Claro.
¿Quién? No sé.
Como que si los ricos no comieran pan.
Claro.
No, atroz. Bueno, capaz que sí, pero no todo. Entonces, esas cosas son como demasiado frívolas de la política y a la gente la tiene un poquito aburrida. Obviamente, las medidas que se tienen que tomar van a ser dolorosas y es entender de que la situación en la que vivimos como gobierno, ahora como con Kast, de enterarnos de que dejaron, es como, de verdad, hubo un carrete por 4 años donde se fumaron todo, se tomaron todo, rompieron todo, llegó el otro a cuidar, el dueño de casa, a ordenar la cuestión y se está enterando qué falta, faltan vasos, falta esto. O sea, quien sea que tome esta posta va a tener la dificultad de ordenar la casa y empezar a priorizar, ok, en vez de comprarme la carnecita vegana, bueno, va a tener que comer salchicha nomás. O sea, tú empezás a priorizar. Es tu economía básica, como economía familiar, y toda la gente sabe que cuando hay aperturas como esta, no sé si existe la palabra apertura, pero la dije nomás, tenés que empezar a priorizar y ya los justitos ya no te los podéis dar porque no hay plata.
¿Y qué va a hacer el amigue de pelo azul, bueno, etcétera, la carne?
Va a tener que dejar de pintarse el pelo azul nomás.
No, pero la carnecita del pasto sin fertilizante o qué sé yo.
Bueno, se hace un huerto en la casa y planta tomatito y la semilla de tomate igual está barata. Así ya, que
un saludo para los amigues. Nos vamos a la segunda pausa de Al Pizarrón y volvemos acá con Ricardo Delgado en un minutito. No se vayan.
Nueva Ridara híbrida enchufable. Más de 1000 kilómetros de autonomía combinada. 349 HP de potencia. Lista para cualquier terreno con 7 modos de conducción y 4x4 en todas sus versiones. Conócela en el estándar de Ridara en el Champion de Chile del 25 al 29 de marzo. Y gana increíbles premios. Nueva Ridara híbrida enchufable. www.ridarachile.cl.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corte edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cami! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a decirte que aunque llegó marzo y se fue el verano, sigue siendo época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Cree del Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Créete el Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Acá estamos de vuelta con Ricardo Delgado, acá en los estudios de Radio Agricultura.
Lamentándonos el no estar en Rancagua.
Oye,
en el Champions.
Titi decía, ¿por qué si la mejor directora del presupuesto mundial comía pizza en el hemiciclo,
en el Congreso,
no podíamos comer nosotros una empanada acá? Tiene toda la razón, Titi.
Sí, es que hay una diferencia.
¿Qué?
Nosotros al menos tenemos un poquitito de sentido de ubicación.
Sí, bueno, obvio. Yo no comería acá.
Y no sería tan elegante estar comiendo empanadas.
No comería una empanada en el estudio y que se me caiga, que me chorree y se caiga el huevo duro.
El olor a cebolla aquí sería como... El estudio tampoco es grande, así que sería como el próximo programa.
Gracias, Titi, pero vamos a tener que esperar. Quizás vamos mañana. Oye, voy a leer, saludar un poco al chat. No vamos a tener tanto tiempo, pero un saludo para Cote Calo, Escorpiona, no sé si tú quieres comentar alguno, Ricky. Sergio Montero también.
Sergio Montero, que está peleando solo, parece.
Sí, está peleando, no sé con quién. Cargovan, que Cargovan nos había dicho que le habían censurado, pero dijo que ya pasó. No,
sí, no sé qué pasó.
Sí.
Poli Pavés. Sí, Poli Pavés, Loreto Espinosa, Mr. Andrés, ¿será?
No puede ser, ya.
Y Iván, oye, Iván Andrés.
Ah, Ayala. Iván Ayala, debe ser. Sí, ya.
Iván Andrés.
Bueno, un saludo para todos ustedes y no se les olvide ponernos like.
Like. Ya no es tu like del sueldo.
No, pero es el like igual es importante.
Por supuesto.
Oye, tenemos, bueno, hay un montón de temas. Unas guaguas con título.
Guaguas con título.
No sé si alguien entenderá lo que estamos hablando, pero el registro civil, en otro de sus equivocaciones, tenía inscrita...
Estaban checando cédulas de identidad con títulos profesionales a guaguas recién nacidas. Maravilloso. ¿Para qué estudiar?
Bueno, no vamos a alcanzar a ahondar en eso, pero...
Que cae, claro, gratuidad, claro, da lo mismo.
Nació, eso es bueno, ¿eh? Oye, no les demos idea a la izquierda. Ahorrémonos toda la gratuidad, ¿cierto? El CAE, la guagua.
Nosotros aquí pegándonos cabezazos, el registro civil nos solucionó toda esta cuestión. ¿Cómo no se les ocurrió antes en el Ministerio de Educación?
Sí, no, por favor, borremos eso porque esta gente es capaz de tomar esa idea.
Sí.
Oye, yo no voy a defender al registro civil porque el año pasado me robaron, y creo que lo conté acá, las patentes del auto, las dos. ¿Ya? La adelante y de atrás.
¿Ya?
La robaron. ¿Tú sabes cuánto se demora el registro civil en entregarte como ciudadano
meses.
Unas patentes nuevas?
Meses.
6 meses.
Me muero.
6 meses. Y hay que ir al registro civil. 2 veces me tocó ir. Entre medio, en una fecha específica que ellos te dan para ir a firmar que todavía estás con las patentes robadas. O sea, no sé para qué, pero... Y además tienes que sacar hora antes para ir a firmar un papelito de... Sí, efectivamente, me robaron las patentes tal como denuncié en Carabinero. Hace 3 meses. No, realmente impresionante, es que eso también requiere una intervención mayor.
Dorothy Pérez, que está con hartas ganas de trabajar, debería poner igual el empeño ahí en el registro civil porque está bien lentita la cosa. Recordemos que las cédulas tuvieron problemas al principio... Y al final no sabemos qué pasó,
sí.
los mismos pasaportes, ¿te acuerdas que tenían problemas con la visa waiver? Que
sí,
no estaban
claro.
Ahí ingresados y no sé qué pasó, tampoco sabemos qué pasó.
Sí.
Entonces hay que, yo creo que ponerle el ojo ahí.
Qué bueno que nombraste a Dorothy Pérez, que si bien creo que nos ha salvado y ha puesto subió el estándar de todas maneras. Yo nunca supimos qué hizo Jorge Bermúdez.
Teníamos
contra el Lorito, no lo olvides, que se dedicaba
a tuitear.
Exactamente, estaba ahí, era un asiduo usuario de Twitter, pero ya Contraloría se está metiendo en el tema este que tú nombraste del estado en quiebra, que salió como una propaganda del gobierno, y Cristian Valenzuela hizo el mea culpa de que él había sido el responsable. No sabemos si efectivamente, pero la responsabilidad final quedaba en él. Y se arregló el día siguiente el tema. Se quitó la publicidad,
se bajó el post.
Este post de redes sociales se eliminó porque efectivamente el gobierno no puede decir que el Estado está en quiebra, porque quiebra, de partida los países no quiebran, sino que entran en default. Y además, tú cuando eres gobierno no puedes decir una cosa tan grave como esa, porque ya no eres panelista en televisión.
Sí,
y no
es
obvio. Pero ya se hace el mea culpa.
Yo quiero explicar una cosa, porque ayer tuve un programa y me explicaron la diferencia entre quiebra y default, que básicamente es lo mismo.
Sí,
pero... y el concepto default es defalco, por eso usé la palabra defalco en el bloque anterior, porque en los estados sí entran en default, y es básicamente defalcar, desviar plata y hacer cosas en el estado que no debería hacerse. Y en el sector privado, efectivamente, las empresas quiebran porque el proceso legal para declararse que ya no tenéis recursos para seguir pagando tus deudas, efectivamente es la quiebra. Entonces son las diferencias, pero básicamente es lo mismo.
Claro. Sí, sí entiendo, pero claro, hay una cosa técnica para decir que el Estado entró en default, y nosotros no hemos entrado en default.
Todavía no, pero para allá vamos.
Por mucho que las finanzas estén complicadas, que estemos endeudados, etcétera, pero yo creo que cuando se reconoce eso, porque no es lo mismo que decir, ay, perdón, no, se reconoce, se enmienda, se repara, hay un error. Claramente, yo no me parece a mí que Contraloría deba entrar en cada uno de los temas en que hay un error comunicacional o hay un error de concepto. Yo sé que no voy a ser popular con lo que digo, porque cuando lo dije el año pasado, que Alejandro Silva me se reía de mí porque decía que era la única que no estaba contenta con el actuar de Dorothy Pérez, y quiero decir que sí, que está haciendo el trabajo,
pero
creo que hay un límite, y no podemos tener un gran hermano que nos vigila, estoy hablando como en 1984, que nos vigila el comportamiento las 24 horas del día, que haga todo, que vigile todas las platas, que sea rigurosa en las licencias, todo lo que quieran, pero yo no quiero que nos empiecen el lenguaje, digamos, lo encuentro peligroso.
Más allá del concepto en sí mismo, yo creo que tampoco es tan grave. Ya se infló una polémica que encuentro que un poquito, perdón la palabra, un poquito pelotuda. Pero bueno, ya fue. Lo mejor es rectificar. Pero estoy de acuerdo contigo porque, a ver, Dorothy Pérez, si bien le hemos aplaudido el hecho de que esté investigando las plata, los recursos y qué sé yo, ok. Pero investiga para allá y para acá. O sea, investiga al gobierno de turno, que es su pega. Y claro, los que, entre comillas, le hacían queque a la Dorothy y todo, que, insisto, lo ha hecho bien, eso no lo voy a negar. Pero eso implica que también te va a fiscalizar a ti. Entonces, ¿hasta dónde está el punto medio de esa situación y darle tantas, inflarla tanto? Ya también puede ser peligroso, porque recordemos que Dorothy Pérez no es de derecha. Yo sé que hay mucha gente que está contenta con lo que hizo durante el gobierno de Boric, pero también ese mismo estándar lo va a aplicar en este gobierno y puede que se le vaya la mano. Yo creo que
porque hubo en algún minuto se quiso ampliar las funciones de claro. Contraloría, dado este gran comportamiento y medidas que ha tomado Dorothy Pérez. Pero yo me acuerdo haber dicho, bueno, pero si le ampliamos las capacidades, la capacidad de intromisión y de fiscalización a Contraloría, también pensemos que Dorothy Pérez no es eterna. Entonces, ¿y qué pasa después si tenemos de nuevo a un Jorge Bermúdez? O sea, hay que tener un equilibrio, para eso voy. No quiero decir que ella haya hecho mal su trabajo, porque pucha que nos hemos enterado de cosas, pero bajemos un poquito las revoluciones, creo yo. En fin, bueno, oye, yo quería hablar de que nos va a subir la luz, seguramente. Creo que
Hay anuncios ya para abril.
Para abril, que a ver, eso está programado.
Sí, hay que decirlo, no es culpa de CAS.
No, no vamos a alcanzar. Yo hice todo un resumen de cómo fue subiendo la luz el 2024 y 2025, con un especial énfasis el 2024, por el congelamiento que había habido desde el estallido, desde el 2019. Exacto. Se congelaron.
Y después por la pandemia.
Por la pandemia. Se congelaron los precios, las tarifas, y resulta que Diego Pardo escondió no quiso subir los precios cuando correspondía el gobierno de Boric, en realidad, y nos topamos a fines del año pasado con unos tremendas alzas.
Adivina.
¿Qué?
Mal cálculo de lanza de la luz, se pegó Pardo y fue la razón por la cual salió.
Bueno, pero no es nada de simple, nuevamente, tener un alza de la luz en abril cuando acabamos de tener el alza en el petróleo que estamos viviendo. Así que, nuevamente, el gobierno no la tiene fácil. Quiero leer a Sergio Montero, que tú decías del registro civil, que le tuvieron que hacerle 4 copias de cédula en el registro civil para registrar uno de sus títulos. Tiene muchas fallas el registro civil.
Yo prefiero que no salga nada, mejor, pues si me va a demorar cuánto entregarme el carnet.
Exactamente, obvio. Y terminar con Nicolás González, que dice que Sepúlveda, el Cepu, supongo, en Mega, hablaba del niño, del el asesino este de una profesora.
Social.
No dejemos que hablen de niño. A los 18 años, una persona adulta, con todas sus capacidades, con todas sus características legales de adulto, y tiene que ser juzgado como un adulto.
Así es.
Bueno, se nos fue el programa, Ricky. Afuera nos espera una empanada. Yo estoy segura que nuestra productora y Rodrigo nos tienen una empanadita.
Sí, un vasito de chicha, sí, no sé, un mote con huesillo, sí, alguna cosa bien chilena. Sí, un choripán.
Yo estoy segura. Nos están mirando ahí. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado. La idea era salir de Santiago, pero no salimos, nos quedamos acá. Tremendo programa igual. Gracias, Ricky. Gracias a todo el chat, gracias a todos los que nos escucharon en la radio. No se les olvide el like y nos vemos el lunes. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Ads. Producción Antonia Galilea.